Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, Putin extiende el periodo no laborable en Rusia hasta el fin de abril.
Как полагают специалисты-вирусологи,
Rusia todavía no ha superado el pico de la epidemia de coronavirus, por lo cual el periodo no laborable se extiende hasta el 30 de abril, anunció el presidente ruso Vladimir Putin. Rusia denuncia intento de Occidente de usar el COVID-19 para dar un golpe en Venezuela. El gobierno ruso alertó del propósito de países occidentales de emplear la situación que vive Venezuela por el coronavirus para derrocar al presidente Nicolás Maduro, declaró María Zaharova. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia todavía no ha superado el pico de la epidemia de coronavirus, por lo cual el periodo no laborable se extiende hasta el 30 de abril, anunció el presidente ruso Vladimir Putin en un discurso especial a la nación.
Как полагают специалисты-вирусологи,
según los especialistas virólogos, el pico de la pandemia todavía no ha pasado en el mundo, incluido en nuestro país. Ante la amenaza de coronavirus, decidí prolongar el periodo no laborable hasta el fin de mes, es decir, hasta el 30 de abril, inclusive con goce de sueldo. La declaración de esta semana como no laboral ha permitido ganar tiempo para tomar medidas contra la pandemia, pero su pico aún no se ha superado. El número de días no laborables puede reducirse si la situación lo permite, y se tomarán decisiones adicionales dependiendo del desarrollo del brote. Todos los organismos y empresas con producción continua, así como todos los servicios esenciales, hospitales, supermercados y farmacias, continuarán trabajando.
El jefe de Estado admitió que por el momento no se logra revertir la situación de los contagios por coronavirus en Moscú, pese a todos los esfuerzos de las autoridades, y subrayó.
Hasta ahora se ha logrado proteger de una grave amenaza a las personas mayores, así como prevenir un brote en guarderías y escuelas, universidades y otras instituciones educativas.
En su anterior mensaje a la Nación del pasado 25 de marzo, el mandatario declaró que la semana del 30 de marzo al 3 de abril sería no laboral sin pérdida de salario, con el objetivo de evitar la propagación de COVID-19. Además, Vladimir Putin anunció entonces una serie de medidas para aliviar el impacto del coronavirus en la economía nacional y la vida de los ciudadanos, así como su decisión de aplazar la fecha del referéndum a las enmiendas a la Constitución rusa, fijado para el 22 de abril.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El gobierno ruso alertó del propósito de algunos países occidentales de emplear la complicada situación que vive Venezuela por el coronavirus para derrocar al presidente Nicolás Maduro, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, en su comparecencia semanal ante la prensa.
Ciertos grupos políticos de algunos países buscan aprovecharse de la grave situación epidemiológica en Venezuela, en particular para conseguir sus fines políticos. La idea del golpe de Estado para derrocar al presidente legítimo sigue en la mente de algunas fuerzas políticas de Occidente. Moscú repudia también el bloqueo a la ayuda que Venezuela solicitó al Fondo Monetario Internacional para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Rusia condena la acusación descabellada de Washington contra el presidente legítimo de Venezuela de supuesto narcotráfico. Rusia repudia los planes de Estados Unidos de realizar elecciones en Venezuela en medio de la pandemia de coronavirus. Esos planes de Estados Unidos sobre Venezuela están totalmente fuera de la realidad.
El gobierno del país sudamericano solicitó el 23 de marzo un empréstito de 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para fortalecer el sistema de salud ante el avance del coronavirus. Según el canciller venezolano Jorge Arreaza, el Fondo Monetario Internacional se negó con el argumento que no había acuerdo entre sus estados miembros sobre reconocer como jefe de gobierno a Maduro o al dirigente opositor y diputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado del país. Estados Unidos y varios países de su órbita dieron su reconocimiento al opositor venezolano. A finales de marzo, el gobierno estadounidense acusó sin pruebas al presidente Maduro de narcotráfico y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que facilite su detención, una imputación tachada de extravagante desde Venezuela. Zaharova enfatizó la posición de Rusia. El miércoles, el Departamento de Estado norteamericano, tras la llegada de un segundo avión con ayuda rusa para detener la expansión de COVID-19 en Estados Unidos, emitió un comunicado en el que destacó que ambos países se habían brindado asistencia humanitaria mutuamente en el pasado y que volverían a hacerlo en el futuro. La portavoz de Exteriores de Rusia lo comentó de la siguiente manera.
Hemos tomado nota de la declaración del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la importancia de los esfuerzos comunes en la lucha contra el coronavirus, una posición que compartimos completamente. Es el momento de trabajar juntos.
El avión ruso AN-124 Ruslan con material médico aterrizó en Nueva York, el epicentro de COVID-19 con más de 83.900 contagios y más de 2.200 muertos. La portavoz de la Cancillería rusa indicó que Moscú confía en que Estados Unidos corresponda la ayuda en caso de que la necesite. Como era de esperar, María Zaharova comentó la ayuda rusa a Italia y denunció que la publicación del periódico italiano La Stampa sobre la ayuda rusa a Italia en la lucha contra el coronavirus es pura difamación.
Como saben, la ayuda de Rusia a los italianos en la lucha contra la propagación del coronavirus es de carácter humanitario y no tiene que ver con la agenda política. La Stampa, citando a fuentes poco confiables, si es que estas existieron, el medio anunció públicamente que el cargamento estaba supuestamente secuestrado por Rusia y presentó una información totalmente incorrecta. Claro, hemos reaccionado a nivel de nuestra embajada y seguiremos reaccionando.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. A Dios rogando y con el mazo dando. En las condiciones en que en las ciudades de Rusia muchas instituciones se han cerrado por la pandemia de coronavirus, los dirigentes de las pequeñas y medianas empresas procuran sostener su negocio.
Y muchos ya han modificado su quehacer. Por ejemplo, Gleb Nikitin, gobernador de la región de Nizhny Novgorod, situada a 400 kilómetros al este de Moscú, dijo lo siguiente.
Hemos decidido financiar a costa del presupuesto de la región los establecimientos de comida y el encargo de 3 comidas al día para el personal médico involucrado en la lucha contra el coronavirus.
La comida es preparada por cerca de un centenar de establecimientos, explicó el vocero de la Asociación de Restaurantes de Nizhny Novgorod, Alexei Bilyaev.
Nos hemos unido con los restaurantes. Unos tienen muy bien desarrollado el sistema de envío de la comida, otros tienen muy bien desarrollada la producción. Terceros cuentan con buenas motivaciones para que el personal trabaje en tiempos tan difíciles. Hay que preparar el desayuno, el almuerzo, la cena y empacar correctamente cada porción. En comparación con los días comunes y corrientes, el volumen del trabajo se duplicó.
Las brigadas de ambulancia salen a atender a las personas las 24 horas del día. Antes, el personal de salud traía la comida de la casa, pero ahora hay tanto trabajo que simplemente no alcanza el tiempo para prepararla. Y muy oportuna resultó la iniciativa de los restaurantes de prestar su ayuda, dijo el asistente del médico jefe del Servicio de Primeros Auxilios de Nizhny Novgorod, Tatiana Kutsitse. Para los médicos es muy importante sentir cierta manifestación de desvelo. Ellos ponen en riesgo su salud, su vida, y cuando sienten que se preocupan por ellos, tal gesto les levanta el ánimo.
Los barbijos reutilizables son de los más variados. Una empresa de Kostroma, en el norte de la parte europea de Rusia, antes confeccionaba tapados de piel. Ahora produce medios de protección personal, una parte de los cuales los entrega gratis a los voluntarios. Una empresa de Yekaterinburgo, capital de los Urales, confeccionaba uniformes deportivos. Ahora, a petición de los voluntarios, confeccionan trajes especiales.
Los ejemplos son más suficientes. Ahora en Rusia se están tomando medidas de apoyo a las empresas, aplazamientos en el pago de impuestos y de créditos por 6 meses, moratoria fiscal para evitar las quiebras. Las microempresas pueden diferir los pagos de los seguros a los fondos sociales. El presidente ruso Vladimir Putin subrayó.
Hay que ayudar a tales compañías a seguir trabajando de forma estable, o sea, mantener al personal. Repito, nuestra tarea más importante, me estoy dirigiendo a todos los empleadores, consiste en asegurar la estabilidad en el mercado de trabajo, impedir un estallido de desempleo.
Continúan en sintonía con El Punto. Más de 80 países se dirigieron al Fondo Monetario Internacional solicitándole ayuda de emergencia a raíz de la pandemia de COVID-19, se informa en la página web de la organización. Tal como se indica, el monto solicitado por los países en general no supera los 20 mil millones de dólares.
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, tildó los hechos de estallido inusitado de solicitudes. Generalmente, nunca recibimos más que algunas solicitudes a la vez, declaró la señora Georgieva al término de la conferencia telefónica del Comité Monetario y Financiero Internacional.
El Fondo Monetario Internacional está preocupado por las perspectivas negativas para la economía mundial este año, a raíz de la crisis del COVID-19 y las presiones que éstas supondrán para los países emergentes, dijo Georgieva.
Según Georgieva, el Fondo Monetario Internacional sigue muy preocupado por las perspectivas negativas para el crecimiento mundial en 2020, y en particular por la tensión que tendría una desaceleración en los mercados emergentes y los países de bajos ingresos.
La situación ha sido comentada por el experto en economía Denis Melnik.
Está claro que en las condiciones dadas, los países y sus presupuestos afrontan enormes problemas. Esto concierne más que nada a las economías pequeñas, que en principio no cuentan con grandes recursos. La situación afecta en mayor grado a los países pequeños que desarrollaban la economía orientada a la exportación. Por eso, si reflexionamos desde el punto de vista meramente económico, veremos que el mayor peso específico de la ayuda estará relacionado precisamente con esos países. No obstante, además de las consideraciones económicas, el Fondo Monetario Internacional también tiene sus consideraciones políticas. Por otra parte, los recursos del Fondo Monetario Internacional no son ilimitados. Y en este sentido, pienso que los créditos del Fondo Monetario Internacional no serán ninguna fuente importante de solución de los problemas de la mayoría de las economías del mundo, apuntó el experto ruso Denis Melnik. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. Todo el mundo se pregunta actualmente, ¿y después qué? ¿Qué puede pasar una vez remontada la pandemia del coronavirus?
El profesor Igor Gundarov, doctor en medicina, declaraba en conversación con Vechernaya Moskva que en el futuro podría sobrevenir una infección que resulte más peligrosa que el COVID-19. El entrevistado considera, en particular, el coronavirus ha resultado ser más fuerte que la gripe. La enfermedad siguiente podría ser más agresiva aún, afirmó.
Por su parte, la doctora en medicina Galina Kazhevnikova, jefa de Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Rusia, subrayaba que semejante desarrollo de la situación es posible tan solo aventurar y explica.
Si estudiamos la situación de todas las infecciones virales, no existe tal regularidad. Así, a continuación del presente brote, podría sobrevenir un virus más débil o absolutamente nuevo por otra vía de transmisión. Periódicamente están surgiendo nuevos virus y ellos se tornan peligrosos para el ser humano, pero no es posible programar que después del COVID-19 vaya a llegar un virus más potente, ya que para ello no existe simplemente una base empírica, indicaba Galina Korevnikova.
El profesor y médico emérito de Rusia, Yuri Serebryansky, doctor en medicina, apuntaba, por su parte, que la humanidad, al combatir cada nueva infección, acumula una experiencia que no puede ser subvalorada. Y lo explica de la siguiente manera. Semejantes virus son con frecuencia zoantroponóticos, los que se encuentran en el medio animal. De ahí que el ser humano, al encontrarse con este mismo medio, esté sometido siempre a tal peligro. Pero cada situación nos debe enseñar algo, a saber, coordinar la labor de todos los servicios. Y en esto se trata de una suerte de repetición para cada uno de nosotros. Es cierto que podría sobrevenir una mutación negativa de los virus contra el hombre. Por otra parte, el hombre está mutando también, y en su organismo tiene lugar la formación de mecanismos de defensa. Pienso que la humanidad, después de la presente pandemia, va a estar en gran medida más preparada para un nuevo virus que lo que estaba ahora, indicó Yuri Serebryansky.
La Organización Mundial de la Salud declaró pandemia el brote de la infección del coronavirus que se propagó desde China por todo el mundo. Según las últimas informaciones de la OMS, el número de los infectados en el mundo se aproxima ya al millón. Continúan en sintonía con el espacio informativo analítico, El Punto. El titular del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Jurídicos Internacionales, Alexander Sholokhov, de la Misión Permanente de Crimea, adjunta a la presidencia de Rusia, declaró que resultaban absurdas las críticas de la Unión Europea con respecto a que ciudadanos y compañías extranjeras posean terrenos en la península. En conversación con Sputnik, dijo: "Nuestro país no tiene necesidad del reconocimiento por la Unión Europea de los decretos del presidente de Rusia".
Alexander Sholokhov añadió que la prohibición a extranjeros de que posean terrenos en partes del territorio de Crimea va a estimular la actividad económica en la península.
Anteriormente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó el decreto según el que los ciudadanos extranjeros tienen un año para vender sus tierras en Crimea y Sebastopol. Por lo tanto, el régimen jurídico que ya prevalece en otras regiones rusas se extendió a Crimea.
Según el decreto de Putin, se prohíbe a los ciudadanos extranjeros poseer tierras en todas las áreas de Crimea, excepto en tres, que no limitan con Ucrania y no tienen acceso al Mar Negro.
El abogado de Crimea, especialista en derecho de tierras, Teifug Gavarov, comentó al diario ruso Kommersant que los extranjeros ahora están obligados a vender o volver a registrar sus terrenos a afiliados dentro de un año. Después de este periodo, las autoridades locales obtienen el derecho a confiscar tierras, acudiendo a los tribunales, reembolsando a los propietarios el costo de estas tierras. Gafarov enfatizó que el decreto no se aplica a los crimeos que registraron la propiedad de la tierra bajo la ley rusa como ciudadanos de Rusia.
En la Unión Europea definieron ello de violación del derecho internacional humanitario y declararon que no reconocen la validez de este decreto. En la declaración del Servicio de Política Exterior de la Unión Europea se señala que el documento es un intento más de integración forzosa al seno de Rusia.
El politólogo Vladislav Ganyara indicaba que tal evaluación de la Unión Europea no tiene relevancia alguna y explicaba.
La prohibición de que ciudadanos extranjeros posean tierras en Crimea desató una turbulenta reacción de sello negativo en la Unión Europea, en Ucrania y en Estados Unidos. Aunque me asombra personalmente tal reacción, debido a que dicha proscripción rige no solo en el territorio de Crimea. Si vamos a hablar de la Federación de Rusia, también en una cantidad considerable de otros estados, y ella se ajusta a las normas del derecho internacional. En el presente caso, apunta a la protección de los intereses de la población de Rusia y de sus tierras, las que son de importancia para nuestro bienestar nacional. Estas declaraciones no son más que otros intentos de intromisión en los asuntos internos de Rusia, y estos juicios no tendrán consecuencias algunas, apuntó Vladislav Ganjar.
El politólogo añadía que es cierto que el Parlamento ucraniano autorizó la venta de tierras a extranjeros y suponía que los europeos querrían aprovecharse de ello para hacerse de tierras de propiedad de ucranianos en el territorio de Crimea. El caso es que...
El caso es que los diputados ucranianos, en medio de la pandemia del coronavirus, aprobaron una ley que abre el mercado libre de tierras en el país. Este era el único recurso que seguía siendo todavía propiedad del pueblo ucraniano, gracias a la moratoria de su venta. Ahora Ucrania está perdiendo lo último que le queda. Y países y compañías europeas querían hacerse también de la tierra que en Crimea pertenece a ciudadanos ucranianos. Pero esto no va a ocurrir por nada del mundo, subrayó Vladislav Ganjar.
Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. La Fuerza Aérea de Filipinas, según informaciones de medios de difusión del país, firmó con Japón un convenio de compra de una partida de estaciones de radares de defensa antiaérea. Japón exportará por vez primera una partida considerable de material de guerra dispendioso a otro país asiático. Anteriormente, la exportación militar japonesa había estado fundamentalmente vinculada a proyectos y suministros de componentes en interés de distintos planes norteamericanos. El experto militar ruso Vasily Kashin destacaba en un comentario para Sputnik que a una serie de países asiáticos exportaban tan solo equipos para las fuerzas de guardacostas.
Este nuevo contrato tiene fundamental relevancia. La Fuerza Aérea de Filipinas va a importar 3 modernas estaciones de radares y una estación móvil con antenas de matriz en fase activa. Se trata de sistemas modernos y dispendiosos que elevan la posibilidad de Filipinas de control de su espacio aéreo.
Es probable que en este convenio haya tantas consideraciones políticas o incluso más que las comerciales. Japón había revelado ya antes interés en elevar las posibilidades de los países del sureste de Asia en la defensa de sus límites, confiando en que ello ayude también a refrenar mejor a China. Sin embargo, el costo relativo elevado de los sistemas japoneses y los innumerables escollos burocráticos internos para las exportaciones de armamento que persisten aún en Japón no permitieron hasta hace un tiempo a los suministradores del país influir en un grado suficiente en la región.
El posicionamiento de Japón como un exportador importante de armas podría tener consecuencias relevantes. En todo el tiempo transcurrido después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de las autorrestricciones impuestas con respecto a la magnitud de las Fuerzas Armadas y de las exportaciones de armamento, Japón ha invertido recursos considerables en el desarrollo de sus tecnologías e industria militar.
Como resultado, Japón está convertido en un centro mayúsculo de producción militar capaz de fabricar por su cuenta los tipos más diversos de armamento y de sistemas de armas, con un nivel técnico relativamente elevado. Japón es capaz de construir casi todo, desde submarinos hasta tanques, aviones, caza de cuarta generación y aparatos militares de transporte.
Incluso la transferencia a las naciones de la ASEAN de las bodegas de existencias de otro material de guerra japonés podría conducir a una elevación considerable de las posibilidades militares de los países de la región. La línea más probable de exportación japonesa va a ser el armamento naval, en el que el país exhibe las mayores ventajas competitivas.
Al mismo tiempo, Japón conserva también un potencial sustancial en la esfera de la producción de armas para la Fuerza Aérea y para las tropas de infantería. Los suministros iniciales a precio rebajado podría ser considerada como una forma de arraigarse en los mercados contiguos para una exportación ulterior.
El experto militar Vasily Kashin considera que es posible suponer que China va a empeñar esfuerzos diplomáticos especiales a fin de impedir la ampliación de las exportaciones japonesas, lo que va a ser una tarea nada fácil.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.